La caída del Imperio Romano de Occidente, convencionalmente fechada en el año 476 d.C., marca uno de los momentos más emblemáticos de la historia europea.
La Hermoteca.
Lejos de ser un colapso repentino o absoluto, este proceso fue el resultado de múltiples factores interrelacionados que debilitaron progresivamente la estructura del imperio. Si bien la deposición del joven emperador Rómulo Augustulo por el caudillo germano Odoacro simboliza la desaparición del poder central romano en Occidente, los acontecimientos que condujeron a este desenlace abarcan siglos de transformaciones internas y externas. El Imperio Romano alcanzó su mayor extensión geográfica durante el reinado del emperador Trajano, 98-117, que gobernó un estado próspero. ¿Qué expansión tenía en su máxima etapa de apogeo?
Bueno, José, esto era una cosa ingobernable, Pilar, porque aquello del Mare Nostrum, que era el Mediterráneo, oye, lo llevaban interiorizado esta gente, ¿eh? Era un ejército, el Imperio Romano era un ejército muy disciplinado. Bueno, lo hemos visto en las pelis como en Gladiador, ¿verdad? Cuando estaba allí Máximo Meridio contra los germanos y tenía las huestes dispuestas, eran muy disciplinados, estaban entrenados. Tenían buenos sueldos, un retiro dorado una vez que acababa tu etapa de servicio, tu vida útil para la guerra. La administración pública romana era muy eficiente, controlaban las finanzas públicas muy bien. Había una clase privilegiada culta, el Estado tenía una legitimidad ideológica como prácticamente la única cultura de la época que mantenía una unidad cultural basada en el conocimiento que tenía de literatura, de retórica griega, retórica romana, matemática. Podemos decir que eran unos tíos que estaban cultivados y que no eran bárbaros, vamos, que no vivían en chozas en medio de un bosque, sino que tenían sus ciudades que, oye, que sentaron las bases, ¿no?, del urbanismo y demás. Ahí tenéis el Coliseo, ahí tenéis, bueno, tantas maravillas que nos han llegado, ¿no?, de Roma, y no hay que irse a Roma ni al Imperio Romano, que algunas las tenemos en el norte de África, las tenemos en Verona, las tenemos en Dubrovnik, las tenemos en Francia, las tenemos en España. Todo en el Imperio era magnífico. Y supieron tener un estatus muy alto, pero ese estatus muy alto también hizo que hubiera desigualdades extremas. Desigualdades extremas en cuanto a riqueza, a posición social, incluida la esclavitud, que era abundante, que eso le proporcionaba mano de obra en todos los sentidos, en minas, en labores del hogar, en el campo, y ellos, el que podía, se dedicaba a sanganear. Entonces, claro, las redes comerciales tuvieron un gran alcance, de ahí que hicieran las famosas calzadas romanas, ¿verdad? Eran los caminos, todos los caminos conducen a Roma, que me decía mi madre, ¿no? Y eso que se utilizaba a modo de refrán es que de Roma, como punto neurálgico del imperio, surgían todos los caminos, todas las calzadas por donde luego iban a transitar los carros con las mercancías. Mientras menos obstáculos tuviera, mejor. ¿Hoy qué hacemos? No vamos con el coche por medio de un campo cogiendo bache. Tenemos autopista. Claro, tenemos autopistas, pues es lo mismo. Lo que pasa es que el concepto hay que extrapolarlo de 2000 años para acá, pero el concepto es el mismo. Entonces, claro, el sistema financiero recaudaba copiosos impuestos y, claro, si había impuestos y había recaudación, que había también corrupción. Claro. Había una corruptela que era tremenda porque con ese dinero... no el dinero de la corrupción, sino el dinero que se recaudaba, había que pagar al ejército, la logística, la instrucción, las obras civiles, había que pagar un montón de cosas. Y ahí comenzamos a ver cómo Bueno, pues había lo que antes eran militares de carrera, lo que antes eran los máximos meridios, me voy otra vez a Gladiator, es decir, tíos que habían de la nada, habían ido creciendo en el ejército y tenían una visión clara de lo que era el ejército, de lo que eran estrategias militares, de lo que era mandar. Con el paso del tiempo, estos militares de carrera fueron ocupando puestos menores en jerarquía y en su lugar se pusieron que aristócratas, nobles poderosos, familias que había que colocar niños de algo. Y claro, todo esto lo que hacía era que debilitaba en gran medida a lo que era el propio imperio, que ya se las veía y se las deseaba para controlar la frontera. En un nivel inferior del ejército, como nexo entre los aristócratas y los soldados, estaban los centuriones, bien pagados, no eran analfabetos, estaban alfabetizados, eran responsables de la instrucción, de la disciplina, de la administración de las unidades, de la organización en el campo de batalla. Esto es importantísimo. Si tú entrabas en batalla con los hermanos y salías corriendo, malo, encargado de que mantenieran la fila y mantenieran el orden, ¿no? Y bueno, luego estaban los gobiernos municipales que funcionaban eficazmente. Tenían la membresía de un ayuntamiento que ofrecía oportunidades lucrativas, había dinerito y también había obligaciones. Y bueno, gracias a una serie de emperadores, sobre todo la dinastía Antonina, el imperio no necesitó de guerras civiles para regular la sucesión imperial. Durante los mejores emperadores había ya una respuesta legitimizada por ley que se encargaba de todo ello. Había una tolerancia. Había tolerancia hacia religiones que estaban fuera de lo que era el panteón politeísta del el propio imperio, de forma que se aceptaba a otras que pudieran venir, como por ejemplo tenemos al cristianismo. No es que llegara al cristianismo y Constantino dijera el cristianismo, religión oficial del Estado. No, ese fue Teodosio. Él solo dijo que, oye, vamos a convivir, claro, sin problema. Y ya no se perseguía. Entonces, también por ahí era importante. ¿Por qué? Porque las tensiones religiosas no existían. Era rara. La tensión religiosa era rara. Y sobre todo después del aplastamiento de una revuelta de carácter religioso que hubo en el año 136 de Bar Kodja, de lo cual, bueno, pues una serie de replanteamientos. Luego llegó la peste antonina, os acordaréis de ella porque hemos hablado aquí, sobre todo cuando el COVID, que hablamos de enfermedades y de cosas de estas que propio, y hablamos de lo que era la peste antonina, y esto también, bueno, hizo que murieran muchas personas y que tuvieran que tirar de ejércitos externos. Ay, aquí ya vamos a empezar a flaquear, ¿eh? Pero bueno, de alguna forma ese es el marco, ese es el territorio y bueno, también cómo se distribuía un poquito lo que era la organización en cuanto a jerarquía social y del ejército que tenía.
Jesús, durante el siglo III el Imperio Romano sufrió una crisis y algún que otro contratiempo grave. ¿De qué tipo fueron?
Bueno, se dice que cuando algo crece mucho pero no tiene una base estable, lo normal es que se caiga. A ver, no hubo un batacazo así del tirón, pero sí van a ser fluctuaciones de tires aflojas, de momentos buenos, malos, en los cuales pues se vivieron muchísimas cosas. Por ejemplo, la invasión sasánida, pues importante, ¿eh? Tres derrotas importantes que sufrieron los ejércitos romanos durante algún tiempo, una amenaza que era constante, latente durante siglos, que sufrió la frontera romana por parte de este imperio. Aparte de eso, pues la peste, decíamos una peste, sufrió otra más en el 250 en adelante, la peste de Cipriano. Bueno, no es que fuera de él, sino es que durante el reinado de Cipriano, ¿no? El gobierno de Cipriano.
Por su reinado. Porque
aparte de eso, pues esto hizo que Roma abandonase la provincia de Dacia, al norte del Danubio. O sea, tuvieron que dejar ese terreno porque era demasiada extensión. Y para colmo, crecieron algunas amenazas bárbaras en la frontera del Rin y del Danubio. O sea, por el norte y por el este, las cosas pintaba muy mal. Esto hizo que, aunque la economía era fuerte, tenía unas buenas arcas, pero empezó a derrochar dinero para tratar de subsanar esas grietas, esas vías de agua que hacía la frontera romana en algunos puntos. Durante el reinado de Diocleciano, por ejemplo, el Imperio Romano contaba con algo más de 385.000 hombres de tierra y 45.000 en barco, con lo cual el imperio era importante en cuanto a la cantidad de soldados se refiere. Pero eso que decía José Manuel, esa falta de profesionalidad en las grandes, en las cúpulas del ejército romano, hizo que el propio ejército empezara a dudar de sus mandos, de la capacidad que tenían y también de los éxitos que le podían otorgar. Decir, bueno, pues hay que coger ya Rin a pelear contra los bárbaros, un señor que no tenía ni idea de estrategia militar, y él solo decía que yo voy a ir con este que no sabe allí exponerme a que me maten a mí. ¿Qué está hablando? No,
anda,
no,
hombre, no, tequilla.
No. Mucho menos, decía, claro. Vamos. El ejército se profesionalizó y al profesionalizarse también se dieron cuenta los soldados que, oye, yo voy a la guerra muy bien, pero con garantía. Que yo muera, que muera por algo, que no muera por hacer tonto. Esto era un problema. Ya lo de la peste generó este problema. Eso hizo que precisamente esa gran cantidad de ejército, esa gran cantidad de conflictos y ese dinero que era necesario para costear todo eso, para que los soldados no dijeran, oye, no, te pago más. Bueno, si me pagas más, lo mejor voy. Iban, hacía que la sangría de dinero fuera constante. Con lo cual se tomó en esta, durante el 270, 275 en adelante, se tomó la decisión de partir el reino en varios. En varios. ¿Por qué ocurrió esto? La verdad que el hecho de la administración se hizo sumamente difícil. Administrar todo un gran imperio desde un solo lugar, que era Roma, era complicado. Las comunicaciones eran muy lentas. Luego lo de la corrupción que decía José Manuel. Para colmo, cuando un ejército había perdido en un sitio porque no había suficiente sustento ni suficiente cabeza pensante que hiciera que el ejército tuviera éxito, cuando llegaba el César, la noticia... Ya han pasado meses. Meses, ya que yo se había olvidado, o el pueblo no existía, o la frontera se había ampliado para allá. Con lo cual aquello era muy complejo de articular desde un punto solamente. Entonces se dividió en tres: Occidente, Oriente y un pequeño reinado alrededor de Roma, que era como para que no hagamos ni idea, es como el Vaticano y Roma, la ciudad de Roma, ¿vale? Era ciudad de Roma, eran los dos imperios, y el Vaticano era como el reino que estaba alrededor de Roma. Esto lo hizo un poquito más ligero, pero aumentó más la corrupción. De hecho, había tres emperadores. Claro, había tres emperadores. El del este, el del oeste y el del centro. Había tres. Con lo cual, el que estaba en Roma decía, oye, que yo te mando a ti. Y decía, ¿de que tú me mandas a mí de qué? Yo soy igual que tú, soy otro emperador. Yo soy César, soy Augusto. Tú eres César, que es otro cargo. Pero yo soy Augusto, que es un cargo mucho mayor. ¿Tú me mandas a mí de qué? Y ya empezaron las tensiones ya dentro del propio estatus político. Si a eso se sumaba ya la corrupción, que el ejército estaba que sí, que sí, no. Y para colmo, los soldados que estaban pagados, los soldados a sueldo, que tenían sus propias costumbres, como por ejemplo algunos bárbaros. Contra los bárbaros se peleaba. Pero es que Roma había pagado también algunos bárbaros para que formaran parte del ejército romano. Y estos tenían sus propias costumbres, que ya empezaron a crear ciertas tensiones dentro del propio ejército. Porque, oye, que todos vayamos ahora en cuanto al panteón de dioses está bien. Pero que estos bárbaros, cuando iban a encumbrar a uno de sus líderes militares, lo hicieran como lo hacían ellos, veían hacerlo a sus propios enemigos, y ellos decían, momento, yo veo a mis enemigos que hacen esto al otro lado de la frontera, y ahora lo estoy viendo en mis propios compañeros del ejército. ¿Qué garantías tengo yo de que esta gente no se rebelen contra nosotros una noche? Que estamos descansando y nos pasen a cuchillo. Eso empieza a generar una serie de tensiones importantes dentro del ejército. Y a pesar de que los ciertos mandos que tienen un poquito de cabeza movían soldados de un sitio a otro, un campamento a otro, para que esto no pasara, era tal la diversidad que había dentro del ejército romano que era prácticamente imposible detener esto. Así que podemos empezar a ponerle unos cuantos de pero, unas cuantas ruedecitas al carro de Roma en aquel tiempo, ¿eh?
Fue, José, en 1313 cuando Constantino I proclamó la tolerancia oficial del cristianismo, algo que mencionabas anteriormente, a lo que siguieron en las siguientes décadas el establecimiento de la ortodoxia cristiana y las acciones oficiales y privadas contra los paganos y los cristianos no ortodoxos. ¿Qué hicieron sus sucesores al respecto?
Claro, porque desde que hemos empezado a explicar todo esto va pasando el tiempo. Hay que decirle a los oyentes que va pasando los siglos, ¿eh? Van pasando los años y demás. Entonces, la etapa que Jesús explicaba me da paso a mí, que es otra etapa.
Sí, estamos ya en el siglo IV.
Ah, exactamente. Claro, claro. Un poquito para que todos nos ubiquemos y no nos perdamos, ¿no? Pero fijaos que hemos empezado prácticamente con el máximo apogeo del imperio, sí. Es decir, lo más grande, ¿no? Pero, como os he comentado, el cristianismo no era todavía la religión oficial del Estado. Se aceptaba Helena, que luego sería Santa Helena. Sí es verdad que abraza el cristianismo. Constantino le daba igual, aunque todo en todas las enciclopedias vais a leer emperador cristiano, ¿eh? Le da igual un poquito ese tema. Pero sí es verdad que si querías tener, si eras ambicioso, si eras un funcionario y eras ambicioso, tenías que ser cristiano. Porque aquello era la Coca-Cola del tiempo, estaba emergiendo, aquello era efervescencia ya pura y dura, ¿no? Entonces, claro, Constantino se ve con un problema y era que el imperio era tan grande y, claro, tenemos que tener en cuenta que Roma, el imperio romano, surge con romanos nativos de la península transalpina de Italia. De ahí no pueden salir soldados para cubrir todo el Mediterráneo entero, la Galia, Germania, Britania. Entonces, ¿qué hacen? Le confieren la frontera de lo que hoy es, bueno, lo que era la Galia, el sur de Alemania, se la confiere a los francos. Le dice, esto lo vais a llevar ustedes a sueldo para mí. Pero claro, ya empieza a perder control. Y también, por otra parte, deja de recaudar impuestos, porque ya no era lo mismo. Eso marca una etapa. Luego nos encontramos que bajo Constancio II, nos vamos del año 337 al año 361, hay una dificultad para mantener ayuntamientos y servicios en ciudades a las cuales ya se habían descuidado. No hay los proyectos de construcciones públicas disminuyen, eso es lo que te quiere decir es que menos dinero público. ¿Por qué? Porque estaba disminuyendo. Había menos reparaciones. Si un acueducto se rompía, a lo mejor podían tardar 3 meses en darte agua. Fíjate, Pilar, con un apagón, lo que puede pasar. Bueno, pues a lo mejor tardan 3 meses en darte agua. Y claro, 3 meses la gente, ¿qué hacía? Se mosqueaba. Porque tú, ¿cómo vas a tener un pueblo sin agua? ¿O a una ciudad sin agua?
Yo es que no me lo imagino tanto.
Entonces, tiempo, ¿no? Claro, con todo el problema que tenía eso de salubridad y demás. Había un abuso financiero porque los que tenían recaudando el impuesto, para tratar de compensar los no impuestos que estaban cobrando a esas localidades, a los que se la cobraban se lo subían. Descontento general. ¿Cómo si ahora nos suben el IVA al 30%? Pues vamos a estar muy cabreados, ¿verdad?
No, pues aquí
le subió el IVA. El imperio le subió el IVA a toda la gente. Y Constancio lo que hace es que las tribus de Germania empezaron a conejear mucho, tuvieron muchas descendencias, tenían esas descendencias, ¿en qué se traduce? En guerrero. Claro. ¿En décadas?
Sí, 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 sí.
Con 20 añitos ya estaban, bueno, con 20 años.
¿Antes?
Y con 17 te estaban pegando pedras. Entonces ya con esto había que tener cuidado, ya se produce, empieza a haber un declive en esa armonía que habían tenido. Luego tenían guerras contra los piratas, que existían, había también galos y en la parte de Britania que no pudieron dominar. De hecho, el muro de Trajano, bueno, me confundo ya con los dos, ¿no? Que está en Britania, lo que hacía era separar lo que era el Imperio Romano de lo que eran las tribus de allí, que ya tiraron la toalla, dijeron, mira, no los vamos a poder conquistar en la vida, así que pon un muro ahí en medio y aquello para ellos y esto para nosotros. Ya estaban desesperados, ¿eh? También, claro, cuando te encuentras en ese estado, las tribus enemigas, ¿de qué se dan cuenta? De que pueden invadir. Oye, podemos atacar a esta gente no son lo que eran, el ejército está mal gobernado. No tienen el mismo dinero, ya no nos pagan. Y empezó a reducirse la capacidad militar que tenían. Juliano, en el año 361, él escribe todo esto. Y de hecho, fíjate qué curioso, que se hacen campañas, se propusieron campañas contra la corrupción oficial, contra los gastos presupuestarios de la Galia era un problema. que se redujeron a un tercio de lo que estaban cobrando. Es decir, la recaudación de impuestos era mínimo y casi todos los impuestos eran para pagar a gobernantes, ¿no? Entonces para el pueblo no quedaba nada. Se entraron en guerra, en guerras contra los hermanos, pero eran guerras menores. Para colmo, aquellos que eran cristianos, que estaban en el ejército, decían, no, yo no puedo matar porque esto va en contra de mi religión. Y decía, pero si tú eres un legionario, tío, tendrás que cargarte aquello de allí. No, yo no voy a luchar, ¿eh? Yo no lucho, a mí me lo prohíbe mi madre. Mi madre dice que la tiene media en mi casa. Y se iban, ¿no? Entonces, claro, tuvieron que tirar mucho de qué, de tropas mercenarias. Y ahí nos vamos a encontrar otro problema. Hay una peli que lo retrata muy bien, que aunque no es la decadencia propia del Imperio Romano, sí te habla, es la caída del Imperio Romano del año 1964, de James Mason y Christopher Plummer, que te habla un poco de esto y que lo ubica en el año 186 con los primeros problemas que tuvieron. Y pinta muy bien ese decorado, cómo hay una guerra sucesoria, cómo las fronteras hay problemas y los puestos fronterizos ya no tienen el mismo poder, y te va retratando un poquito todo esto y cómo se pagaban a los mercenarios.
En ese clima de beligerancia, Jesús, ¿hubo algún emperador que se enfrentara al enemigo y tratara de retrasar lo que pudiera ser el ceder fronteras y perder poder?
Sí, estamos hablando de un imperio que le salían hacia aguas por todas partes, le salían frentes por todos sitios. Era algo increíble. De hecho, había dos hermanos, Valente y Valentiniano primero. También se partió mucho la cabeza de la madre por el nombre de un niño. Y ellos, pues, cada uno en su parte del imperio, trataron de frenar todo ese tipo de envites y sobre todo intentaron sanear un poco las cuentas. De hecho, Valente, en el Imperio Romano de Oriente, redujo los impuestos durante unos 4 años casi a la mitad y mantuvo así esa parte del imperio. Algo que, bueno, que hacía, hablaba muy bien de su cabeza a la hora de pensar en las finanzas. Era una persona que sabía administrar bastante bien. Valentiniano, en Occidente, pues se negó a intervenir en una controversia religiosa que la verdad es que estaba también afectando y mucho al imperio. Y estamos hablando del cristianismo versus el resto de religiones paganas. De hecho, había muchos que decían, oye, los dioses han protegido durante mucho tiempo a Roma. De hecho, estos dioses han protegido, entre comillas, ¿cómo que viene ahora un solo dios y nos va a proteger a todos nosotros? ¿Esto cómo puede ser? La riqueza en esta parte del imperio empezó a desviarse hacia el nacimiento del catolicismo. De hecho, hay un historiador, Edward Gibbon, que decía, en uno de sus trabajos decía, que la paga de los soldados se derrochó en multitudes inútiles de ambos sexos que solo podían alegar los méritos de abstinencia y castidad. Eso da una idea un poco de cómo estaba aquello que estaba cogido con pincitas. O sea, cómo que ese dinero del imperio, en este caso de Occidente, se estaba derivando al catolicismo. Fijaos cómo eran las tensiones que había, que incluso cuando se ordenó como cargo el obispo de Roma a Damaso I en el 366, la elección dejó 137 cadáveres. ¿Imagináis que hoy en día ponemos ahí la plaza de Roma, sale el Papa y hay 100 y pico de personas que entrega la cuchara? Pues esto fue lo que pasó en aquel momento. Con lo cual, fijaos, esto estaba ocurriendo dentro. ¿Qué estaba pasando fuera? Más de lo mismo. De hecho, en algunos de las fronteras había muchísimas tensiones, seguíamos con los bárbaros, por un lado, pero es que también de Oriente, algunos que estaban huyendo de los hunos, venían a Roma y no venían dentro de Roma para decir, oye, busco asilo político, sino para conquistar terreno. Para intentar ver si me quedo con un cachito de la tierra que tú estás gobernando. ¿Para qué? Como sustento, como alimento. ¿Por qué hacían esto? Porque aquellas hordas que venían de bárbaros huyendo de los hunos hacia Roma, no llegaban a un lugar que sabían perfectamente que estaba casi, casi desmembrado. Y ellos decían, esta gente van a dar a mí de comer. No, me van a quitar la poca comida que tengo. Con lo cual yo no vengo a pedirte asilo político, no. Vengo a coger este terreno que va a ser para mí. Y era muy fácil. Era fácil porque el ejército estaba muy deteriorado, no había tampoco una gran cantidad de soldados que hicieran frente a este tipo de ataques, como bien decía José Manuel, con lo cual, bueno, pues aquello era jauja prácticamente. Para colmo, Valentiniano muere de una apoplejía cuando gritaba a unos enviados de los caudillos germánicos. O sea, estaba, se enfadó, gritó tanto que allí se quedó los gritos.
Que se quedó, se quedó que los gritos.
¿Qué lo hicieron? Pues los sucesores fueron sus hijos, Graciano y Valentiniano II. Dos niños, eran niños. Con lo cual, su capacidad de gobierno era casi nula. De hecho, pues no le hicieron nada bien, por cierto. En el año 376, Oriente se enfrentó a una enorme afluencia de bárbaros que venían, seguían huyendo de los hunos y que seguían intentando conquistar terreno como podían. Valente estaba en Asia intentando, pues, preparar la campaña contra los persas con algunos soldados, pero aquello fue una escabechina tal que llegó a decirse algo así como que los soldados eran más fácilmente sacrificados que las ovejas. Imagina la escabechina que tuvieron allí con los romanos, soldados romanos. Era aquello, era un disloque, porque es que prácticamente el 10% de los soldados disponibles solamente eran soldados que eran profesionales. El resto eran pues lo que iban cogiendo por el camino. Gente que se sumaba, pues había también algunos que estaban condenados a algún tipo de pena y que, oye, te conmuto la pena si vienes aquí y luchas conmigo. Es que no había un ejército apto para el campo de batalla. Por lo cual, pues fijaos cómo estaban también las historias por aquí, tanto dentro como fuera, con cambios internos, cambios externos, intento de tirar para adelante, pero por mucho que se intentaba empujar el carro no iba ni para atrás. Aquello era complicado.
La noche más hermosa.
Graciano designó un nuevo Augusto, un experimentado general de Hispania llamado Teodosio. ¿Qué papel jugó él, José Manuel?
Aquí nos vamos a encontrar otro pasito más. Otro pasito más. Estamos entre el año 379-380. Y Teodosio no solo va a controlar el este del imperio, sino que también la diócesis de Panonia, de acuerdo que tenía con lo que era Graciano. ¿Pero qué le ocurre a Teodosio? Que no pudo reclutar suficientes tropas y que tuvo que emplear tropas bárbaras. Las tropas bárbaras ni estaban entrenadas, ni eran disciplinadas, ni tenían... Esto atacaban por impulso. ¡Ponga! Todo para allá, ¿no? Y no tenían la lealtad, por supuesto, del ejército romano. Claro, en contraste, durante la Guerra Cimbria, la República Romana controla un territorio pequeño que el Imperio Occidental había formado grandes ejércitos regulares de soldados después de una de las mayores derrotas, que es la de Adrianópolis. Y cuando terminó esa guerra, casi, bueno, logrando casi el exterminio de los bárbaros, cada una con más de 100.000 guerreros, que se dice pronto, hubo un fracaso parcial en lo que era el reclutamiento, porque si tú matabas a un ejército de 100.000 bárbaros, mínimo a ti te han palmado 80.000 de los tuyos.
Pues sí.
Y el gasto en vidas era muy importante. Entonces, cuando tú ibas a reclutar soldados, la gente que decía, a mí ni me mires, vamos, yo no me voy a reclutar. Entonces, todo eso iba creando, iba mermando. El emperador Graciano, la infantería, por ejemplo, hubo otro problema. La infantería, sabéis que llevaba coraza, llevaba escudo, llevaba casco, ¿no? El típico, como vemos a los soldados romanos en las pelis. Esto, con el paso del tiempo, se volvieron descuidados. Y hubo un momento en el que iban a una guerra y dijeron, oye, ¿nosotros podemos dejar la coraza a un lado? Es que nos pesa, es que es pesada para las marchas. Y dejaron la coraza y el casco. En consecuencia, cuando se encuentran con los jodos dicen, quichotos, ¿cómo vienen?
A pechito descubierto.
A pechito, a flechazo nos los cargamos. Hicieron una sangría.
Y empezaron a llover flecha como si hubieran mañana.
Justamente. Y además, claro, lo otro en posición elevada.
Sí, sí.
Tú eres el que tiene que venir, colina arriba, tú en posición elevada, lo acribillaron, vamos. No. Fue un claro ejemplo de lo que un ejército bien pertrechado y mandado te dice, tú vas a llevar la coraza, el casco y el escudo.
Claro,
y te aguantas. Claro. Pero ya no había marchas de 40 kilómetros, ya no había un entrenamiento militar, entonces eran soldados acomodados. Claro, eso era otro problema. Repetidas derrotas, obviamente, como te puedes imaginar, de esa guisa, adiós, ¿no? los godos, que además sabéis que luego formaron sus propios reinos y fueron muy importantes, dándose cuenta de esta debilidad del ejército romano, ¿qué hicieron? No entrenaban a los soldados para el cuerpo a cuerpo. Lo que entrenaban eran soldados arqueros y potenciaron mucho los arcos y la caballería. Por tanto, como los romanos no pudieron vencer a los godos, ¿qué dijeron? Mira, vamos a absorberlos, vamos a ofrecerles que sean soldados nuestros. Les pagamos bien, pero como no los vamos ni a exterminar ni los vamos a expulsar, con la condición de no libre, que se unan a nosotros. Y los reclutan. Pero claro, estos se iban estableciendo en provincias que estaban devastadas a lo largo del Danubio, que no se habían restablecido allí guarniciones regulares, que había un contacto de los godos con las tribus locales. Claro, las tribus locales le decían, ¿ustedes cómo estáis con los romanos? Porque nos juntan, si no, no estaríamos con ellos. Le decían, que esto es así. Y decían, pero si nosotros decimos luchar contra ellos, nosotros nos vamos con vosotros. Eran los típicos chaqueteros. Y eso hizo que cuando los godos resurgieran, bueno, pues hubieran registros realmente complicados. Tanto es así que en el año 391, Alarico, el caudillo godo, se rebeló contra el control del Imperio Romano y los godos atacaron al propio emperador, porque es que no lo sentían como su emperador. Ellos, a quien sentía era a Alarico, que lo habían aceptado como el líder de las tribus godas de Teodosio, y ahí, bueno, las rebeliones eran el caldo de cultivo. Evidentemente lo estamos contando de una forma facsímil, por decirlo de alguna forma. Cada parte que estamos contando podremos hacer un programa. Pero bueno, son retazos generales para que nos hagamos un poquito la idea.
La posición financiera de Teodosio debió haber sido difícil, porque tuvo que pagar por hacer una campaña costosa en una base de impuestos reducida. ¿Qué aspectos debilitaron las arcas del Imperio Romano?
Bueno, pues continuamos con lo mismo. Prácticamente el pago a las milicias romanas, pero bueno, también el hecho de tener que regalar metales preciosos a algunos de los soldados y de los mandatarios de estos soldados, de los altos mandos a otro cargo de estos soldados, que de alguna manera intentaban frenar el avance de los bárbaros en aquella de las fronteras que decíamos anteriormente. Claro, imaginaos, si antes el imperio tenía poquitos recursos, para cómo das los metales preciosos que tienes a estos soldados como pago, pues ya te queda poquito. Ya es que prácticamente la moneda romana tampoco tiene mucho valor. Pero bueno, seguía todavía teniendo una cierta importancia. Todavía teníamos el Imperio Romano de Oriente y de Occidente, ¿eh? No se habían perdido todavía. A esto, que bueno, llegan algunos de los momentos en los cuales hay más problemas, mucho más problemas. Hay un hecho que, la verdad, en el 392 se prohíbe algo que a Roma, la verdad que yo creo que es un punto de inflexión. Hasta ese momento se estaban haciendo, uno de los acontecimientos más importantes eran los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Problema, que los Juegos Olímpicos se honraba ¿a quién? A dioses paganos de la antigua Roma. Y estamos hablando que en estas que tenemos, esta trifulca entre tiras afloja, entre voy y vengo, entre estoy en la frontera y otro en la frontera, dentro estaba emergiendo un catolicismo incipiente. Bueno, pues resulta que a esto, que llega un cristiano niceno, precisamente uno de los grandes, Teodosio, y dice, se acabaron los Juegos Olímpicos. No vamos a rendir culto a ningún dios pagano. Y esto ya, si antes había problemas internos con el tema del catolicismo, sí, catolicismo no, le quitamos los cultos paganos, sí, cultos paganos no. Llega un tío de buena primera, dice, fuera, se acabaron los Juegos Olímpicos, una tradición de muchísimo tiempo. ¿Qué estás hablando, chacho?
Que hay que matizar, que no hay que confundir los Juegos Olímpicos griegos con los romanos.
No. Pero bueno.
Los romanos eran equitación, circo y gladiadores.
Pero que era un hecho importante la propia Roma. No está hablando del circo, está hablando de un acontecimiento, que era los Juegos Olímpicos, que era una especie de fusión entre el hombre y los dioses. Uh-huh. Eso se eliminó de un plumazo. Esa costumbre romana se elimina de un plumazo. Bueno, esto lo que hace es coger la cuerda y tensarla muchísimo más. Pero bueno, Teodosio tuvo que enfrentarse también a más de un problemilla. Hubo un usurpador, un tal Magnus Maximus. En el 383 se va y coge varias tropas de la periferia, los que estaban controlando los bárbaros, se los lleva y dice, estas tropas son mías, para mí, yo me la voy a quedar yo para mí. Algunos jefes militares, algunas milicias también pagadas. Él dice que le va a pagar más dinerito, con esto de que la gente se va corriendo con él. E incluso invade la Galia. Hay una especie de guerra civil interna. En este caso, pues, las tropas matan a Graciano, que fue un augusto de Teodosio, y ahí empiezan las primeras ejecuciones oficiales de algunos cristianos herejes. Esto no empieza a sentar bien ni a este hombre ni al resto de los máximos mandatarios del imperio, que dicen, nos ha salido un granito y complicado. Para colmo, pierde la Galia, Hispania y Britania. Teodosio tiene que decir, vamos a intentar a ver si podemos negociar con este hombre porque nos está comiendo bastante terreno. Lo que ocurre es que obliga a Valentiniano II, este hombre, este Maximus, a huir hacia el este. Valentiniano es que era el espíritu de la golosina, como decíamos anteriormente. Muy, muy jovencito, no sabía gobernar y claro que yo no estaba muy bien, que digamos. Bueno, esta guerra civil, que realmente era incipiente y tenía un problema gordo, hace que se vengan algunas tropas de Britania, se reasientan en la Galia para intentar frenar este avance. O sea, se empieza a desmembrar militarmente el ejército para contener una guerra interna. ¿Qué ocurre? Que las fronteras empiezan a tener cada vez menos hombres. Si antes tenían problemas, ahora tienen muchos más. Está claro que había ciudades fortificadas romanas que los bárbaros no eran capaces de conquistar porque no tenían máquinas de asedio. Tenían flechas y algunos palitos. Con lo cual, aquellas ciudades importantes que estaban dentro de castillos romanos no sufrían muchos daños. Pero las villas y ciudades más pequeñitas, sobre todo que vivían de la agricultura, esas se las comían con papa. Y gran parte de estos invasores empezaron a quedarse con tierras muy ricas y empezaron a hacer un efecto llamada. Voy a lo mío, yo venirse para acá, que esta gente deja la tierra como se van corriendo, que bueno, ya aquí vamos a sembrar, esto es un disloque. Y eso empezó también a mermar mucho más. De hecho, estamos hablando ya que en esta etapa se empieza a perder el Imperio Romano de Oriente.
Tras la muerte de Teodosio, José, llega a la etapa casi final, la de Estilicón. ¿Cómo de decisivo resultó este periodo?
Te puedes imaginar, Pilar, que ya venía el imperio renqueando tremendamente. Cuando hay un vacío, cuando las fronteras ya no se sostienen, cuando hay rebeliones que nos puede sofocar, cuando el nivel de recaudación es muy bajo, que a lo mejor lo miramos en cifras y sigue siendo alto, pero es muy bajo en relación a todo el territorio que tenían que cubrir. Y que esos dineros, como hemos estado hablando, eran para diferentes obras civiles, reparaciones, pago de la administración pública, que eran, allí también había funcionarios, ¿no?, que no habían sacado la carrera en una posición, la plaza en una posición, pero sí es verdad que les tenían que pagar porque hacían un trabajo. Entonces nada de eso estaba cumpliéndose, con lo cual había un desmoronamiento de lo que era la sociedad de esa época. Por lo menos había una decadencia, ya que hablamos de la decadencia, es que es eso precisamente, había una decadencia en todo lo que eran los servicios generalizados del imperio. De tal forma que el ejército, y es por el ejército por donde empieza esa decadencia, luego pasa, aparte de lo que es la aristocracia, que ya vivían de una forma decadente, el dinero que cogían se pasaba en grandes cantidades a lo que era la iglesia, se financió de una forma importante a la iglesia cristiana en una herencia de la etapa de Teodosio, que sabéis que Teodosio fue un impulsor de todo esto, y aunque hay breves excepciones, nos quedamos que llega el momento en el que, sin un gobernante autoritario, las provincias, por ejemplo, balcánicas, caen rápidamente, hay un desorden. Alarico, del que hemos estado hablando antes, decepcionado por las esperanzas de ascender dentro de lo que era el magister militum, es decir, ascender en lo que es el escalafón militar del ejército romano después de la batalla de Frígido, empieza a rearmar a las tribus godas para de alguna forma establecer un poder independiente y, por ejemplo, arrasa diferentes ciudades, campos, hasta llegar a las murallas de Constantinopla. Ojo, Constantinopla era el Imperio Romano de Oriente. Llega hasta allá, con el Imperio Romano de Occidente ya en declive total, ¿no? Y las ambiciones de Alarico para un cargo romano, él quería ser un carguito. No decimos emperador, pero un carguito quería ser. Porque si quieres saber quién es fulanito, dale un carguito. Y esto viene de época de Alariquito. Entonces, claro, hoy estoy poeta. Entonces, surge el momento en el que Alarico realmente nunca fue ni destruido el ejército, ni expulsado del imperio, ni disgregado. Con lo cual seguía siendo un problema. Y Estilicón lo que hace es que se traslada con sus huestes a Grecia, porque había una amenaza para el control de Rufino del Imperio Romano Oriental, y Rufino, que carecía de fuerzas adecuadas, fijaos el error que comete. ¿Sabéis a quién llama? ¡A Alarico! ¡A Alarico y su hombre! Es decir, esto es la bomba, ¿no? Y los envía a Tesalia para evitar la amenaza de Estilicón. La batalla no tuvo lugar. No se produjo batalla. Estilicón se vio obligado a enviar algunas fuerzas orientales a casa, se fueron a Constantinopla bajo el mando de Gainas, un godo que tenía muchos seguidores, y a su llegada a Gainas asesinó a Rufino y fue nombrado Magister Militum de Tracia, y a partir de ahí, bueno, podemos decir que Alarico forma un grueso bastante importante, en el que, sinceramente, todo lo que eran los territorios de Tracia, los Balcanes, Galia, la parte que llegaba a Germania, toda la parte, por supuesto, de Britania, la propia península ibérica, con los lusitanos por un lado y los íberos por otro, eso estaba perdido. Había un descontrol general, los godos habían ganado mucho terreno, sabéis que aquí en España no fueron los godos, sino que fueron los visigodos, pero ya estamos en un momento en el que es el año aproximadamente el 407-408, y veis, es un plazo largo en cuatro siglos, en el que se establecen una serie de matrimonios de conveniencia. Por ejemplo, la emperatriz María, hija de Estilicón, se casa, y su hermana que se llamaba Aemilia Materna Termantia, se llamaba, el nombre lo he tenido que leer, que se casa con Honorio, y a partir de ese momento, con esos matrimonios de conveniencia, es cuando ya estaban en un absoluto declive.
El caso es que, a ver, ¿cuándo se produjo el definitivo saqueo de Roma y el inicio de la caída del Imperio Romano?
Bueno,
aunque parece ser que ya en el siglo IV, ¿no?
Sí, sí, ya ha avanzado el siglo IV.
Esto, para que nos hagamos una idea, es como el corredor que corre los 100 metros valla y se cae en la primera valla. Y luego vaya tropezando, ¿no? Ya va comiendo, ¿no?
No me refería al momento en el que estábamos, sino que ya antes había producido ese inicio de una manera, digamos, muy sutil, ¿no? Sin ser consciente de que estaban ya en ese inicio de la decadencia.
Es que esto no es como cuando estudiamos historia en el colegio. La caída del Imperio Romano, aquí, pum, un corte, ya sacó. No, esto viene fragándose de muchísimos decenas, quizás centenares de años atrás, que ya venía arrastrando una serie de conflictos internos que hacía que aquello se fuera desmembrando poquito a poquito. Estilicón se entera del golpe de Estado que decía José Manuel y, bueno, pues una tiene una escolta de bárbaros que se rebela contra él. Bueno, en fin, se van cada uno a sus hogares respectivos y este hombre se queda sin ejército. Estas tropas, Estilicón no tiene tropas. Con lo cual, lo que intenta es esperar a las tropas de Alarico. Alarico es nombrado enemigo del emperador, del nuevo emperador, porque Estilicón ya había dejado de tener la confianza de Roma. Y los conspiradores, pues, habían dejado que el ejército prácticamente se desintegrara. Lo que querían era un poco a ver si se hacía una limpieza del ejército para crear algo nuevo. Pero claro, en estas idas y venidas, Alarico, que seguía queriendo un carguito, empezaba a asediar Roma. Para colmo, los gobernantes de la parte del Imperio de Roma de África empezaron a cortar un poco el suministro de granos a algunos lugares importantes.
Eso es un problema, ya matar a la población de hambre.
Claro, que precisamente eran los que estaban, bueno, de alguna forma apoyando a Alarico. ¿Cómo responde Alarico? Se va a Roma y lo asedia. Asedia a Roma. ¿Cómo? Cortando precisamente la llegada de grano. Tú me lo niegas a mí, yo te lo niego a ti. Y ahora ve quién gana aquí. Esa fue quizá la causa por la cual la ciudad de Roma cae. No es que Alarico conquiste Roma. Es que Alarico se queda con Roma porque literalmente la mata chungula de hambre y sin embargo por detrás van diciendo, oye, fijaos, esto está pasando porque yo no gobierno. Si yo gobierno, os gobierno, doy libertad a los esclavos y alimento para todo el mundo. Esa forma de hacer una doble campaña. Doble campaña que durante un tiempo le funcionaba, pero que después, cuando los grandes gobernantes se enteraban, empezaban a levantarse en contra de Alarico. Alarico empezó por querer algún tipo de cargo y fíjate cómo termina. Termina por decir, oye, que si me dan las tierras ahí al final de la frontera, tierras y algo de comer que también me conformo. Con lo cual, en este caso, ninguno.
Dame algo, ¿no?
Sí, ninguno. El comité, pues no. El acriano, pues no dice. No te vamos a dar absolutamente nada. Ataulfo, que es un godo en servicio y romano de cuñado a Alarico, se entera de que estaba en muy mal lugar su cuñado. Alarico dice, oye, que voy con el ejército para apoyarte. Que fue precisamente cuando se hace algo más importante y Honorio e intenta negociar con Alarico. Esta negociación, este ida y venida, o este ahora yo estoy arriba, yo estoy un poquito más para abajo, esto dice un poco de cuál era el desequilibrio que había en el Imperio Romano. Donde un día Honorio era alguien por encima de Alarico, al día siguiente Alarico llevaba un montón de popularidad y resulta que estaba por encima de Honorio. Entonces había una especie como de tensión que eso hizo que terminase por ser golpeado la ciudad de Roma, que por cierto, ese golpe a la ciudad de Roma es aprovechado por algunos de los católicos en ciernes para advertir a la población que la caída de Roma había sido provocada por el rechazo de Dios, tanto a Alarico como a su cuñado y al propio Honorio, que también estaba por ahí danzando y que tampoco era muy bien visto por parte de los católicos. Con lo cual, se llega incluso a escribir algunos textos en los cuales se asegura que Dios ha negado el favor a Roma y que es por eso por lo que Roma está totalmente exhausta, deshecha, desmembrada y que solamente puede volver a ser la Roma que era si se, como decía Agustín en su libro La ciudad de Dios, pues vuelve otra vez a manos o a ser a los ojos de Dios en la tierra. Como vemos, hay problemas en la frontera, las cuales ya prácticamente estaban casi acabadas. Problemas financieros. No había dinero por ninguna parte. Problemas en el estamento político. Ni estaba ni se le esperaba. Problemas de tensiones internas. Guerras civiles internas. Alarico, Honorio, el tío, el de la moto. Problemas también con la religión. Que si ahora van los paganos, que si ahora vienen los católicos, que si otra vez vienen los paganos, que no vienen los católicos otra vez, que ahora Roma cae porque Dios le ha dado la espalda. Y todo eso crea un caldo de cultivo que es lo que hace que después del 487 en adelante, pues ya el reino de Roma, como lo conocemos actualmente, deja de funcionar. Y se convierte en eso, pues lo que decíamos ya, la historia, Roma por un lado, distintos reinos que se crean en toda Europa y que ya no tienen nada que ver con la reminiscencia romana. Durante un tiempo es cierto que después intentaron algunos romanos más, que recordaban un poco tiempos antiguos, intentaron crear algún tipo de trifurcas, revueltas, pero todo eso, como venía ya de un caldo de cultivo, de descontrol y desequilibrio total y absoluto del pasado, no llegó a nada.
Pues más que una simple desaparición, la caída del Imperio Romano de Occidente debe entenderse como una transformación de largo aliento. Si bien el poder político romano se fragmentó en reinos germánicos y otras entidades, muchas instituciones, costumbres y elementos culturales persistieron, adaptándose al nuevo orden medieval. La lengua latina, el derecho romano, las estructuras urbanas y la iglesia cristiana actuaron como hilos de continuidad que tejieron su legado en los siglos posteriores. En vez de un derrumbe definitivo, lo que ocurrió fue una reconfiguración, cuyo impacto fue tan profundo que sigue moldeando las ideas de civilización, poder y decadencia. como advirtieron Ivón y otros pensadores modernos, la fascinación por la caída de Roma revela tanto sobre el pasado como sobre los temores y aspiraciones del presente.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.